educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio, a mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, y a Centli García en la subdirección de esta estación. El día de hoy comenzamos con el periodo de condonación de órdenes, ya que este periodo se encuentra abierto y es para aquellos estudiantes que vivan en una situación económica difícil, que pongan en riesgo su continuidad en la universidad. Y es importante que ingresen trámites de solicitud de condonación de órdenes de pago. En atención a la normatividad vigente de la Universidad de Guadalajara, la realización de este trámite requiere presentar los siguientes documentos. Es una solicitud de diferimiento de orden de pago debidamente requisitada y la pueden encontrar en escolar.udg.mx. Carta de exposición de motivos. Cardex simple expedido en coordinación de control escolar. Orden de pago a condonar y el comprobante de ingresos, nómina o constancia de ingresos emitida por el ayuntamiento municipal del lugar de residencia del estudiante, comprobante de gastos como pago de luz, agua, renta, teléfono y boletos de camión, etc. La documentación deberá ser presentada en la oficina del área jurídica del Cubayes, ubicada frente a la cafetería con el licenciado Carlos Ponce de León García. Esto tiene vigencia hasta el miércoles 30 de agosto. Ahora es momento de presentarles a un invitado muy especial que tuvimos en los días pasados en el taller de procesamientos de imágenes y reconocimiento de patrones. Es el doctor Luis Enrique Zúcar Zúcar, quien es Premio Nacional de Ciencias 2016, y charló con nosotros y los estudiantes de este centro universitario, y también tuvimos la oportunidad de platicar con una asistente egresada de este centro universitario. Así que vamos a escucharlos y enseguida continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Muchas gracias primero por la invitación a estar aquí con ustedes. Les platiqué un poco de una serie de diferentes técnicas que trabajamos para clasificación y tal vez lo más interesante, varias aplicaciones de estas técnicas, por ejemplo en cuestiones de rehabilitación virtual para, por ejemplo, poder hacer una evaluación automática del progreso de los pacientes o estimar el estado afectivo del paciente. También les platiqué un poco de clasificación de galaxias, que es algo que en particular nos interesa en INAOE. Y así de diferentes aplicaciones en que hemos trabajado con estas técnicas. Nosotros, ya hace años, un poquito por cuestiones circunstanciales, empezamos a trabajar en patentes de uno de nuestros desarrollos, este sistema de rehabilitación virtual, porque pues, se le vio potencial para generar algún producto comercial. Pero aprendimos muchas cosas por trancazos, ¿no?, sobre la marcha. Entonces sería muy bueno que a los estudiantes se les enseñara sobre el proceso de las patentes, qué implica una patente, cuándo patentar, cuándo no patentar. Por ejemplo, si uno quiere patentar en Estados Unidos, después de que hizo una publicación tiene un año para todavía patentar. pero se quiere patentar en Europa y una vez que está publicado ya no lo puedes patentar. Son el tipo de cosas que sí deberían de saber, y yo creo que cada vez más las investigaciones que se hacen pueden generar no nada más artículos científicos, sino también patentes y eventualmente productos, ¿no? Y así la investigación que se hace tendría un mayor impacto, digamos, en la economía del país. Digamos, uno empieza con la aplicación básica, pero después sale un prototipo, después lo prueba, después lo mejora, y después ya quiere llegar uno a algo más cercano a un producto comercial, lo patenta. Entonces, estos son muchos años en realidad, ¿no? Entonces, creo que es algo también importante en que vayamos siendo cada vez proyectos de mayor alcance, de largo plazo, que son los que realmente pueden tener mayor impacto. Yo cuando hice mi doctorado, desde ahí sí trabajé en una aplicación médica, aunque en otra aplicación, en endoscopía, y después, pues, casualmente una colaboración que surgió con gente en Estados Unidos, esta parte de la rehabilitación, pero también hemos trabajado en cosas, por ejemplo, de energía. Tenemos ahorita un proyecto que tiene que ver con energía eólica, donde también se pueden aplicar muchas técnicas de computación, por ejemplo, para predicción de viento, o para los nacientes mercados de energía en México, que también creo que es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, pues es difícil. Yo creo que uno tiene que estar como atento, con los ojos abiertos, y van surgiendo las oportunidades. Es como difícil planear exactamente en qué voy a trabajar, sino ir viendo las oportunidades y aprovechándolas cuando se presentan. En México hay buenos investigadores en inteligencia artificial, en diferentes áreas, pero lo que siempre he pensado es que nos falta esto que se llama como masa crítica. O sea, son pequeños grupos y es difícil que hagan como un gran impacto, tomen grandes proyectos. De ahí que andamos algunos investigadores y también ahí con el foro científico y tecnológico tratando de ver si se crea un centro de investigación en inteligencia artificial en México, que realmente, digamos, es algo que ahorita está de alguna manera en boga. Y por otro lado, pues sí están surgiendo muchas técnicas que pueden tener un gran impacto en diferentes problemas, en problemas de salud, problemas de seguridad, etcétera. Y creo que es como el momento para que México le entre un poco más de lleno, digamos, a estas tecnologías. Una ventaja con otras áreas de la ciencia es que no es tan costoso, pues no necesitamos grandes laboratorios, etcétera. Es más si bien cerebro de obra, y creo que en México los hay. Es simplemente un poco cómo conjuntarlos y cómo generar esa masa crítica. Que creo que uno de los errores que tenemos en México es separar docencia de investigación. Y creo que van muy unidas, sobre todo a nivel ya profesional y posgrado, ¿no? Yo creo que todos los profesores deberían de hacer investigación. Y realmente entonces así le van a transmitir a los estudiantes esas experiencias de investigación, ese conocimiento de frontera, esas ideas de proyectos. Entonces creo que nos falta lograr esa mayor integración de la investigación y la docencia, no verlo como dos cosas separadas, sino realmente como dos cosas que van de la mano.
Punto UDG.
María Celeste Ramírez Trujillo, soy egresada de la Ingeniería en Electrónica y Computación y posteriormente estudié una maestría en Ciencias Computacionales en Simvestab Unidad Guadalajara. Actualmente trabajo en Grupo Argo de México y colaboro con otra empresa haciendo desarrollo tecnológico en el área de visión computacional y en robótica. Pues la verdad me da muchísimo gusto porque al menos en el tiempo en que yo fui estudiante aquí no tuve la oportunidad de tener un taller así. Entonces, aunque estaba trabajando a la par con los investigadores en el área, haciendo cursos, seminarios, etcétera, pues no es la misma experiencia, vaya. Es muy enriquecedor y es muy motivante también para uno que lo inviten de nuevo a venir y ver a los chicos, ¿no? Que también sientan la emoción y las ganas de seguir investigando estas cosas que a lo mejor no son tan conocidas, pero que sí tienen bastante aplicación en diversas áreas. Me enfoco en prácticamente visión computacional, en lo que es detección de objetos, y he hecho trabajos también de segmentación, pero por el momento estoy totalmente enfocada en reconocimiento de objetos, es decir, a partir de imágenes puedo decir si un objeto está o no en ella. Básicamente que le echen un montón de ganas. Al principio no es fácil, obviamente, porque tiene un fundamento matemático enorme. Si hay cosas que de repente te pueden asustar, ¿no? Y decir, ¿y eso de dónde sale? ¿De dónde viene? Pero realmente con paciencia, perseverancia, sí se pueden obtener las cosas. Todo es cuestión de, pues, de echarle ganas y de no, no tirar la toalla, ¿no? Seguir adelante con eso.
Estamos de regreso y quiero invitarlos a un desafío de ideas de impacto 2017, que es parte de CRECE, que es el Centro Regional para la Calidad Empresarial aquí en el Cubayes, y esta gira universitaria vendrá al Cubayes este 30 de agosto. Habrá una conferencia llamada Empresas que cambian el mundo a las 10 de la mañana y el taller llamado Ideatón, Ideas de Impacto, a las 12 de la tarde. En el auditorio del Cubayes es importante que ustedes se registren si quieren participar en la página www.emprendimientosocial.mx/ideas de impacto/. Es así donde ustedes podrán accesar a este desafío de Ideas de Impacto 2017. Ahora vamos a escuchar la siguiente producción y enseguida continuamos.
Punto UDG.
¿Quieres participar a un servicio social que impacte el futuro de la niñez de México? ¿Nunca has trabajado con niños? No importa, vas a encontrar que la experiencia no solo va a transformar tu vida, sino la de ellos. PERAG México Adopta un Amigo es un programa que necesita jóvenes comprometidos con su país y su comunidad. Son bienvenidos prestadores de servicio social de todas las carreras y ambos sexos. Si tú gustas más información, ve a las oficinas de servicio social del Cubayes, las aulas móviles junto a control escolar, del 23 al 31 de agosto. La atención es de 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Volvemos y ahora vamos a escuchar a la maestra Fátima Mendoza, quien es encargada de becas e intercambio de este Centro Universitario de los Valles. Así que vamos a escucharla y enseguida continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Hola, ¿cómo están? Soy Fátima Mendoza, jefa de la Unidad de Becas Intercambio, y les quiero compartir en esta ocasión la convocatoria del Programa de Estímulos Económicos para Estudiantes con Discapacidad y el Programa Complementario de Estímulos Económicos a Estudiantes Indígenas 2017B. Pues bueno, nuevamente volvemos a tener esta convocatoria, es para los estudiantes que cuentan con alguna discapacidad motora, intelectual, visual, auditiva, y que están con nosotros como estudiantes. ¿Qué requisitos necesitan? Bueno, ser estudiantes de la Universidad de Guadalajara, estar activos, y para el trámite podemos apoyarles nosotros. El procedimiento, bueno, es en línea, se sella en una solicitud en línea, se descarga el formato que les genera y se traen los documentos con nosotros junto con la credencial de estudiante, la copia del CARDEX certificado. Nosotros, para evitar las situaciones de que puedan tener alguna dificultad para trasladarse, bancos y demás, lo solicitamos directamente a control escolar. Documento oficial de discapacidad, ellos generalmente ya tienen su credencial del DIF, eso es lo más común o lo que tendrían que entregar, y comprobante de domicilio, copia fotostática del acta de nacimiento, copia de la CURP, y en caso de ser mayor de edad, su INE. para ambos casos es lo mismo. En el caso de estudiantes originarios de alguna comunidad indígena, lo que tienen que presentar en lugar de su constancia de discapacidad es un certificado oficial sellado que acredite su condición de indígena de su lugar de origen. Han sido convocatorias muy, muy buenas para nosotros. El semestre pasado tuvimos 3 beneficiarios del programa de estudiantes de originarios de comunidades indígenas y tuvimos 6 beneficiarios de estímulos a estudiantes con discapacidad. Entonces tenemos una comunidad importante en el centro universitario y hay que seguir fomentando pues la cultura de la inclusión, ¿no? Entonces vamos a seguir siendo un centro incluyente, vamos a seguir promoviendo ese tipo de acciones y les pido a los estudiantes que sean de comunidades indígenas o que tengan alguna discapacidad que se acerquen con toda confianza a nosotros. En caso de que no puedan subir la rampa, de que tengan algún problema, pues nos echan una llamadita a nuestra extensión 47262, nosotros bajamos y les ayudamos con el trámite en planta baja de la biblioteca para que no haya ningún pretexto, ningún problema en la solicitud. Tenemos fecha límite el 31 de agosto para el registro de solicitudes en la página web y para que me entreguen documentos. Entonces, de alguna forma estaremos apoyándoles en caso de que haya algún inconveniente. Pueden escribirme si tienen alguna duda a mi correo electrónico fatima.mendoza@profesores.valles.udg.mx o la extensión 47262.
Estamos de regreso y quiero comentarles acerca de la convocatoria para participar en el programa de consultorías universitarias que se encuentra en el CRECE, en el Centro Regional para la Calidad Empresarial, y que trabajan junto con FOJAL. La convocatoria para los empresarios está abierta todavía y tienen hasta este 30 de agosto. Así que todos los interesados en ver crecer su negocio, diríjanse con la maestra Adriana Rodríguez López en el teléfono 375-75-80-500, extensión 47-451, o al correo electrónico consultoriasuniversi@valles.udg.mx. 10 años de experiencia los respaldan. Es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos a las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en la Meca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono. Agradezco a nuestros compañeros Orlando Rubio y Nabor Álvarez, quienes nos apoyan en el control operativo. Ya escuchamos en la primera parte información del Centro Universitario de los Valles. A continuación, le presentaremos información de la red universitaria. Quédese con nosotros. Recuerde que puede escuchar este programa a través de www.radio.udg.mx. Iniciamos. UNAM galardonó a egresado y académico de la UDG. Luis Enrique González Araiza fue galardonado como la mejor tesis de la maestría por la UNAM. El estudio Migración laboral a Estados Unidos y derechos humanos de la legalidad a la trata laboral, contratación de trabajadoras y trabajadores temporales con visas H2A y H2B. El profesor de la Universidad de Guadalajara recibió el premio que fue otorgado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte CISAN, dependiente de la UNAM, en el noveno concurso de tesis de licenciatura, maestría y doctorado sobre América del Norte. Dicho estudio concluye que dado que no existe una regulación para ambas naciones hacia tales visas, ni hay un involucramiento directo por parte de México, se permite que el mercado regule la relación obrero-patronal, por lo que violan algunos derechos, aunque no en todos los casos, acotó González Araiza. El egresado de la licenciatura en abogado por la Universidad de Guadalajara y de la maestría en estudios en relaciones internacionales por la UNAM, analizó desde un marco los derechos humanos, las visas de trabajo, otorgadas por el gobierno estadounidense por medio de la red de consulados ubicados en nuestro país, tomando en cuenta un recorrido histórico sobre el tema. La tesis integró un trabajo de campo en tres comunidades de origen expulsoras de este tipo de manos de obra y sus destinos. Se elaboró con una base de datos generadas a partir de 289 etnoencuestas, así como el análisis cualitativo en 16 entrevistas a profundidad a los trabajadores y a un contratista involucrados en el proceso. Economista, una profesión clave para el desarrollo. El Colegio de Economistas de Jalisco es un elemento clave para el desarrollo y actualización de la profesión, señaló el rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoat Natiu Bravo Padilla, al acudir como testigo de honor a la toma de protesta de la mesa directiva 2017-2019 de este organismo. Añadió que las transiciones demográfica, epidemiológica y energética son de mayor reto para los economistas. El Colegio de Economistas de Jalisco se fundó en 1969 y aglutina a 596 miembros, entre catedráticos, consultores, empresarios, servidores públicos y profesionales de la materia. El nuevo presidente del Colegio de Economistas de Jalisco, maestro Alejandro Sierra Peón, apuntó que aunque los indicadores económicos en México no son tan halagadores, Jalisco es la segunda entidad con mayor generación de empleos, pues 12 de cada 100 espacios laborales se crearon en esta entidad. Sin embargo, aclaró que los próximos 10 meses serán complicados por la incertidumbre financiera derivada de los factores la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la sucesión presidencial y un consumo privado limitado, por el apunte temporal de la inflación arriba del 6%. La carrera de Economía de la UDG es uno de los 108 programas de licenciatura acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Además, en mayo de 2016, este programa recibió por parte de la Organización Universitaria Interamericana, junto con otros 10 programas del Centro Universitario, la acreditación internacional. Integración Europea. A 6 décadas de su creación, la Unión Europea se consolida como un proyecto político más exitoso del último siglo, y la salida del Reino Unido a raíz del referéndum del año pasado no significa que esta integración vaya a desmoronarse, señaló la académica de la Universidad Anáhuac, doctora Alicia Gutiérrez González. La especialista dictó la conferencia La Unión Europea, 60 años después de los Tratados de Roma, en la que especificó que, por ahora, no se avizora la salida de otras naciones de esta comunidad, aunque también enfatizó que no se sumarán otros países en el corto plazo. La doctora Gutiérrez González ofreció un recorrido histórico que partió de la creación de la ahora extinta Comunidad Europea del Carbón y el Acero, creada en 1951 y que fue el antecedente directo de lo que hoy es la Unión Europea. Habló sobre la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que surgen en 1957 gracias a los Tratados de Roma, y enumeró 7 de los tratados que antecedieron al Pacto de Lisboa. Esta conferencia se efectuó en la entrega de reconocimientos a graduados del Diplomado del Centro de Estudios Europeos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Fueron 33 los egresados. Movilidad de adultos mayores. El coordinador de la maestría en Urbanismo y Territorio del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, Dr. Juan Ángel de Merutis Arenas, explica que la tendencia en el aumento de personas mayores ha motivado al estudio académico del urbanismo gerontológico, una subdisciplina especializada en el contexto del espacio público para estas personas. El profesor investigador del CUAD señala que hay infraestructura que mejorar, como las rampas, no deberían de exceder el 10% del pendiente para que los adultos mayores puedan tener accesibilidad y transitar por la ciudad. Las banquetas, la falta de infraestructura urbana adecuada, en el transporte urbano la altura de los escalones debería ser máximo 15 centímetros, así como la falta de iluminación en sensores acústicos en semáforos, barandales y el suelo podotáctil en cruceros constituyen un riesgo para ellos y evidencian falta de disposición política en cuanto a la normativa de inmobiliario urbano específico para la gente mayor y discapacitada. Gracias por continuar aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de frecuencia modulada. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono y continuamos con más información. Primer huerto solar de la red universitaria. Como parte del Programa Universitario Integral de la Transición Energética, con el que la Universidad de Guadalajara contribuye a proteger el medio ambiente y mitigar el cambio climático, autoridades de esta casa de estudio y funcionarios de los gobiernos federal y estatal inauguraron el primer huerto solar de la red universitaria, ubicado en el Centro Universitario del CU Tonalá. El huerto solar cuenta con 1.560 paneles fotovoltaicos con capacidad para producir 499 kilowatts, suficientes para cubrir el 90% de la demanda energética del campus. Su vida es de 25 años aproximadamente e implicó una inversión de 20 millones de pesos. El rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoat Donatio Bravo Padilla, enfatizó que esta infraestructura no se había logrado sin el contexto de la reforma energética aprobada en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que permite este tipo de modelos en los que se da una sinergia de distintos actores. Anunció que la UDG pondrá en marcha los huertos en el Centro Universitario del Norte, en el Centro Universitario de los Altos, así como en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y el próximo en la lista es el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Con este huerto será posible disminuir más de 191 toneladas anuales de emisiones de carbono, y que equivale a plantar 5.241 árboles o dejar de quemar más de 23.759 litros de petróleo. Por su parte, la bióloga María Magdalena Ruiz Mejía, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, dijo que la Universidad de Guadalajara es pionera en el país gracias a esta visión estratégica que involucra a toda la comunidad universitaria para emprender prácticas de desarrollo sustentable. Urgió a que el resto de las instituciones sigan este ejemplo. Durante la inauguración del primer huerto de la red universitaria, inauguraron kiosco, electrolinera y aulas sostenibles. El kiosco fotovoltaico cuenta con paneles que transforman la energía solar en energía eléctrica y genera 2.2 kilowatts por día y es capaz de alimentar hasta 20 laptops o 150 teléfonos celulares en una hora. El módulo de las aulas sostenibles dispone de 17 salones, 2 laboratorios de cómputo y 3 módulos sanitarios, cuyo moderno sistema ahorrará casi 3 millones y medio de litros de agua. En cuanto a la electrolinera, cuenta con 9 módulos fotovoltaicos para cargar automóviles, lo que equivale a dejar de emitir 2 toneladas de carbono al año. Académico del CUAT realiza estancia en Eslovaquia. El maestro Leonardo Mora Lomelí, académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, realizó una estancia en la ciudad de Nitra, la ciudad más antigua de Eslovaquia y la tercera en importancia en el país, ubicada a más de 10.000 kilómetros de México. Esto como parte del proceso de investigación que realiza en el doctorado en Humanidades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El estudio del académico del CUAD fue el único proyecto latinoamericano entre los seleccionados y con ello logró el aval para participar dentro de la Cátedra Romanística de la Facultad de Artes y Filosofía de la Universidad Constantino, el filósofo en Nitra. Mora Lomelí, profesor del Departamento de Proyectos de Comunicación del CUAD, es el primer mexicano en realizar una actividad con estas características en dicha universidad, con un calendario atípico, del 10 de abril al 5 de agosto, ya que se incluyeron actividades con diversos filósofos e investigadores durante la Pascua y verano en distintas regiones del país. Sus labores como docente no se interrumpieron, ya que continúa dando clases en línea, aún con la diferencia de 7 horas en los horarios de México y Eslovaquia. Este proyecto no hubiera sido realizado sin el apoyo de su director de tesis, el doctor Humberto Ortega Villaseñor, investigador del CUSH, quien fue fundamental en las gestiones e impulsor en el año 2013 del convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos en conjunto entre la Universidad Constantino del Filósofo de Nitra y la Universidad de Guadalajara, así como la coordinación del doctorado en Humanidades y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su estancia de investigación se centró en la reflexión, debate y producción académica en torno al proyecto de la tesis doctoral, la construcción de la comunicación gráfica desde un ejercicio humanista del diseño, donde analiza el diseño y la formación del diseñador desde la mirada de las humanidades y este vínculo que existe entre el diseño y las humanidades, temas que suelen ser poco abordados desde ambas perspectivas. Movilidad sustentable de gira en la Universidad de Guadalajara. Con el fin de promover la seguridad vial, la salud y el deporte, así como mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la Universidad de Guadalajara, en el marco de su programa Movilidad Sustentable, llevará a cabo la gira universitaria MS3, Muévete Seguro, Saludable y Sustentable, informó Faide Acosta Malacón, secretaria técnica de la Coordinación General de Servicios Universitarios. Este programa tiene entre sus objetivos la divulgación de la cultura de la movilidad sustentable y el de incidir en la creación e implementación de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad, así como proponer un sistema de transporte seguro, eficiente y accesible al servicio de la comunidad universitaria. Durante la gira, se instruirá a los miembros de la comunidad universitaria en temas de seguridad vial y en impulsar estilos de vida saludable a través de la activación física y la práctica deportiva. Por tal motivo, se trabajará en la colaboración con la Unidad de Protección Civil, la Coordinación de Cultura Física y Deporte, así como del Complejo Deportivo Universitario, la Secretaría de Movilidad y la Asociación Civil Teatro en Bici. La gira tendrá lugar del 21 de agosto al 1 de septiembre en 8 preparatorias del Sistema de Educación Media Superior y 2 centros universitarios. La meta final del año es visitar todos los centros temáticos metropolitanos, además del Centro Universitario de Tonalá y las preparatorias ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Encuentro de Jóvenes Ingenieros. Del 7 al 8 de septiembre, la Universidad de Guadalajara será la sede del tercer Encuentro Nacional de Jóvenes en la Ingeniería. El encuentro organizado por la Academia de Ingeniería de México durante las mañanas tendrá verificativo en el Teatro Diana, mientras que por las tardes los participantes se trasladarán a universidades y empresas que se han sumado a esta iniciativa. La convocatoria es para 500 estudiantes de las diversas ingenierías que ofrecen las universidades en todo el país. Para participar en el encuentro que tendrá verificativo en el Teatro Diana, pueden ingresar al sitio www.ai.org.mx y conocer todas las conferencias, talleres y las visitas a las empresas y dependencias participantes de esta edición. Vamos a un corte de estación y continuamos con más información en voz de nuestro compañero Víctor Hugo Delgado. No se vaya, quédese en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, en este su programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. Lo saluda a su amigo Víctor Hugo Delgado Navarro en este programa, en el cual estaremos hablando acerca de las actividades deportivas dentro de la Universidad de Guadalajara. Cultivan sueños en las aulas y en la cancha. Ser futbolista profesional no impide explorar nuevos horizontes y experiencias. Un ejemplo de ello es Edson Luis Santos Pardo, zaguero surgido de la cantera de Leones Negros, que a sus 24 años culminó una licenciatura en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y que estudia otra en el de Ciencias de la Salud, ambas de la Universidad de Guadalajara. Además de estudiar y jugar, ya escribió su primera novela romántica, Por tu amor. No obstante, su grande amor siempre ha sido y es el fútbol, que ha estado presente en su vida desde que era pequeño, ya que su padre también fue jugador. El sueño de ser futbolista inició pateando un balón en las calles después de haber radicado en diversas ciudades. A la edad de 10 años se queda a vivir en Guadalajara e ingresa a una escuela de fútbol para seguir con su formación y debuta finalmente con Leones Negros en 2014. En 2015 egresé de Derecho y ahora estoy en Medicina, la carrera que siempre había querido estudiar y que por diversas circunstancias no había podido y que ahora decidí retomar. Esto es también gracias a mis padres, que me han inculcado la parte integral de saber combinar la parte deportiva, humana, académica. Y ahora comparto y vivo todas mis pasiones. Con él, el plantel del primer equipo de Leones Negros, hay 15 jugadores que actualmente estudian una carrera, la mayoría en la Universidad de Guadalajara y 3 en preparatorias, ingeniería, medicina, administración, comunicación, negocios internacionales, cultura física y deporte. Son algunas de las licenciaturas que se eligieron entre los futbolistas, quienes no solo se preparan para destacar en las canchas, sino también en alguna profesión. Santos Pardo dijo que logró alcanzar todas sus metas a base de mucho sacrificio, pero tiene la certeza de que las cosas que cuestan son las que más disfruta y valora. Cuando inicia el semestre son días locos, me despierto a las 5 de la mañana, llego al club a las 8, vamos al gimnasio y después al trabajo de cancha. Cuando salgo de aquí me voy de 1 a 9 a la escuela, llego a la casa, ceno, hago trabajos y a descansar. A veces son noches de no dormir o días de mucha presión por exámenes, trabajos finales y los fines de semana, salir de viaje a partido. Es mucho estrés, pero todo lo hago con mucho gusto y sobre todo con mucha ilusión. Otra de sus pasiones es la literatura. Siempre le ha gustado escribir, pero eran frases a partir de una serie de experiencias que vivió. Le nació la idea del libro y concluyó y tiene algunas vivencias que ha tratado de transmitir. Con la satisfacción personal de intentar todo lo que desea, el universitario aún tiene sueños y metas por cumplir. Obviamente su sueño principal es el fútbol. Quiere hacer una carrera larga y exitosa con los logros individuales y colectivos. Si lo consigue o no, el tiempo lo dirá. Pero sus intenciones son esas, tratar de vivir el día a día y no preocuparse por el mañana. Atletas de la Universidad de Guadalajara compiten en China. 6 atletas de la Universidad de Guadalajara forman parte de los equipos que representan a México en la Universidad Mundial Taipei 2017, que tiene verificativo del 19 y hasta el 30 de agosto. Fueron convocadas las esgrimistas Aleley Hernández del CUCEA y Kim Escamilla del CUX, en tiro con arco Adolfo Medina del CUCBA y Alexis Cepeda del CUCEA. En voleibol, Kaomi Solís Simocau del CUCSUR y en el fútbol, Joana Robles Partida del CUCS. La competencia estudiantil reunirá a 11.400 participantes de 131 países en 21 disciplinas deportivas. La delegación mexicana estaría integrada por 211 atletas de 52 instituciones de nivel superior del país, que aspiran a superar las 5 preseas conseguidas en la edición anterior, que tuvo como sede Kazán en Rusia. Las competencias serán en 38 instalaciones renovadas y 2 construidas para las competencias, como el centro de baloncesto y el centro de tenis. El titular de la unidad de alto rendimiento de la Coordinación de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, Quetzalcóatl Oregel, explicó que es un proceso de integración de las selecciones nacionales. Estuvieron convocados 10 atletas de la Universidad de Guadalajara y finalmente fueron seleccionados 6. La judoka Yusef Farah ya tiene su lugar asegurado, pero tuvo un esguince de rodilla y quedó fuera de la justa deportiva. La idea era de que los 10 fueran elegidos, pero eso dependía de muchos aspectos. Ahora esperamos que se desempeñen en un buen papel. Están motivados, han tenido ya fogueo internacional y ganado medallas, y que pongan en alto el nombre de la Universidad de Guadalajara y de México. El nivel es alto, pero también nuestros atletas están preparados y eso nos da confianza para obtener un buen resultado. La justa deportiva es avalada por la Federación Internacional de Deportes Universitarios, la cual considera dicha competencia como la segunda en importancia luego de los Juegos Olímpicos. Con el nuevo ciclo escolar comenzó también el camino rumbo a la Universidad Nacional 2018, por lo que luego de una etapa de evaluación y planificación de actividades, las diferentes selecciones empezaron con su preparación de cara a los próximos compromisos, informó Quetzalcóatl Oregel. Ya iniciamos con los entrenamientos, con excepción del voleibol de playa, ya que esta semana viajaron a Puerto Vallarta a una competencia. El resto inicia ya con los trabajos y empezarán con la valoración médica a los deportistas. Las participaciones más próximas son el campeonato Intercentros Universitarios, que será en los meses de septiembre a octubre, que además de promover la actividad física, representa la oportunidad de destacar talentos para integrar las selecciones. Viene la última etapa de las ligas estudiantiles, eventos del Consejo Nacional de Deporte de la Educación, para posteriormente dar paso a las etapas eliminatorias rumbo a la Universidad Nacional. Expresó que los entrenadores están con la expectativa de mejorar sus resultados y buscar al menos refrendar el segundo lugar en esta competencia, además de incrementar el número de medallas. Lo que más me gusta es que ha cambiado mucho la actitud de los atletas y entrenadores. Se siente la identidad y eso nos hace pensar que tendremos mejores resultados en el próximo año, a pesar de lo complicado por el nivel de competencia. Invitó a los estudiantes interesados en formar parte de uno de los equipos representativos a acudir a la unidad de alto rendimiento ubicada en el gimnasio de usos múltiples en la Avenida Revolución 1500 para que los evalúen y puedan ser tomados en cuenta para los distintos equipos. Con la garra por delante, Leones Negros viene de atrás para empatar con Alebrijes y ligar partidos sin derrota. Los Leones Negros sacaron la garra y el orgullo en la cancha del Estadio Jalisco y sobreponiéndose a una temprana desventaja y lograron venir de atrás para empatar a uno ante Alebrijes de Oaxaca, uno de los dos equipos invictos de la Liga de Ascenso MX. El equipo de la Universidad de Guadalajara encontró la fórmula para igualar con el sublíder general para hilvanar su segundo empate del torneo y por ende ligar encuentros sin derrota, todo ante el entusiasta marco que rodeó el juego, pues las tribunas del Monumental tuvieron la presencia de los estudiantes de intercambio de la Casa de Estudios, quienes animaron fervientemente al equipo universitario. Un descuido en una pelota parada cuando el partido apenas iba tomando forma puso en predicamentos a Leones Negros, quien a pesar de un par de insinuaciones se vieron en desventaja al minuto 18. En una jugada a balón parado, un centro a segundo poste logró ser bajado en los linderos del área chica, donde apareció Rodrigo Noya entre un mar de piernas para dar el pase a la red, que adelantó a la visita en el marcador. El gol de Alebrijes provocó un juego más ríspido, lo que se vio reflejado en 5 amonestaciones antes de la mitad del juego y paralelamente a una reacción del banquillo melenudo, pues Jorge el Vikingo Dávalos emitió un mensaje ofensivo desde el minuto 26 cuando decidió mandar al campo a Luis Nieves, quien se convertiría en el revulsivo de la Universidad de Guadalajara. Para la parte complementaria, los universitarios se volcaron al frente, le arrebataron el balón, fueron adueñándose de los espacios y a base de ímpetu y de buen fútbol, los tapatíos lograron replegar a Oaxaca hasta que al minuto 64 el esfuerzo les hizo justicia a los dirigidos por el capitán Dávalos, pues en una segunda jugada a servicio de Daniel Amador Nieves Mancilla llegó puntual a la cita con el balón sobre la línea del gol y con la cabeza marcó el tanto del empate con el que se estrenó como goleador felino y que desató la euforia en el primer festejo de la tribuna de la manada. La diferencia de posiciones en la tabla general nunca se hizo patente sobre el terreno de juego. Al contrario, fueron los melenudos quienes no renunciaron al ataque y crearon más oportunidades, siendo la más clara la que se presentó a 9 minutos del final, cuando el balón parado por la banda de la derecha, Luis Nieves había empujado el balón al fondo de las redes, pero el gol fue anulado por el cuerpo arbitral, quedando ahogado el festejo de la tribuna. De esta manera, el Estadio Jalisco vio cómo el equipo de la Universidad de Guadalajara sumó la primera unidad en casa en lo que va del torneo y esbozando el espíritu universitario y la garra que caracteriza a Leones Negros, misma que tendrá que prevalecer en sus siguientes compromisos. Los resultados de la Liga de Ascenso MX quedaron de la siguiente manera: Mineros de Zacatecas derrotó 2-1 al Tampico Madero, Correcaminos y Cimarrones de Sonora empataron a 2, el Atlético San Luis venció 1-0 a los Murciélagos, Leones Negros y Alebrijes empataron a 1, Coras y Fútbol Club Mérida empataron a 2, Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México derrotó 2-0 al Atlante, el Celaya le ganó 2-1 a los Cafetaleros y Dorados y Juárez empataron a 1. La próxima jornada, que se estará llevando hasta el día 8 de septiembre, será de la siguiente manera: Atlante contra Mineros de Zacatecas, el Fútbol Club Mérida contra Alebrijes, Cafetaleros ante San Luis, Murciélagos contra Correcaminos, Cimarrones de Sonora frente a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, Coras recibirá a Celaya, Juárez frente a Leones Negros y Tampico Madero frente a los Dorados. Esta jornada Recordemos que hay eliminatorias para el Mundial, es donde estará jugando la selección mexicana, por eso los partidos serán hasta la próxima semana. En la primera división de nuestro país, los resultados quedan de la siguiente manera. Tijuana le gana 2-1 a Pachuca. Cruz Azul y Monterrey empataron a 1. Tigres derrotó 3-2 a Lobos BUAP. León fue derrotado en casa frente a Santos 2-1. Morelia le ganó 2-0 al América, mientras que Necaxa ganó 2-1 al Atlas. Chivas y Querétaro no se hicieron daño. Toluca venció 2-1 al Puebla, mientras que Veracruz derrotó 1-0 a los Pumas de la Universidad Autónoma de México. La siguiente jornada, que también al igual descansan por la fecha que antes mencionamos, que donde estará jugando la selección mexicana 2 partidos. El Puebla estará recibiendo al Cruz Azul. Atlas recibe a los Tigres. Lobos BUAP se enfrenta a Morelia. Querétaro frente a León. Monterrey recibe al Necaxa. Pachuca recibe al Guadalajara y el América al Veracruz. Para el domingo 10 se estarán enfrentando Pumas frente a Tijuana y Santos a Toluca. Bien, pues ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención y que nos haya acompañado en este programa de Punto UDG, las voces de la universidad. Agradezco a quienes me antecedieron en este programa: Michelle del Rocío, Ángel de León, Emil David Gómez Godoy. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro. También quiero agradecer en el control operativo a Orlando Rubio. No se vaya, permanezca con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Que tenga usted una excelente tarde.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.